Verano del 73.
Eva María se fue buscando
el sol. El verano de 1973 fue sin ninguna duda el de Eva María buscando el sol en la playa. Fórmula Quinta lanzó el 14 de julio de aquel año una de las primeras canciones del verano como tal. Vendió 300.000 copias en España y se calcula que llegó al millón en el resto del mundo. Por cierto, vaya aquí una anécdota. Este exitazo sonaba bastante parecido a este otro tema. Parecidos esos primeros acordes, ¿verdad? Esto es A Little Bit of Soul, de dos compositores británicos que crearon esta canción una década antes y que luego adaptó el grupo The Music Explosion. Nunca se pudo demostrar el plagio y Fórmula Quinto lo negó siempre, pero el parecido ahí está. En cualquier caso, nos quedamos con la nuestra y así volvemos a 1973, que es de lo que se trata. Eva María sonó en los chiringuitos que comenzaban a proliferar en las playas españolas, donde cada vez había más gente gracias a la lenta apertura del país hacia el exterior y al desarrollismo económico. Una apertura que propició que cada vez más los extranjeros nos visitaran y en nuestras playas lucieran prendas cada vez más pequeñas.
¡Viva Escandinavia!
¡Ya están aquí las suecas!
¡Ya están aquí los tontos!
Aquellas vacaciones llegábamos con el franquismo dando sus últimos coletazos. De hecho, el 9 de junio, Franco nombra presidente del gobierno al almirante Luis Carrero Blanco. Por primera vez el dictador dejaba ese puesto, mantenía por supuesto el del jefe de Estado, pero dejaba al ejecutivo a un hombre de confianza que, de no ser por lo que ocurrió el 20 de diciembre de este mismo año, de 1973, estaba llamado a dar continuidad al régimen sin el generalísimo.
¿Estás bien?
¡Te he visto un coche volando!
¡Y yo!
¿Pero cómo coño vas a haber visto un coche volando?
¡Sí,
te he visto
sí.
un coche volando! ¿Qué ha pasado?
¿Estás bien, hijo? ¡Sí! No huele raro, ¿eh?
¡Vámonos!
¡Hola, gas!
Quita.
¡Vamos a salir de aquí! ¡Sal! ¡Venga!
Eran las 9:30 de la mañana de aquel jueves 20 de diciembre. Y aquello que vimos no fue una explosión de gas. Fue un atentado terrorista que mató a Carrero Blanco en pleno corazón de Madrid.
Así dejaba 1973 nuestro país, con una bomba, literalmente. La banda terrorista ETA asesinó a Carrero colocando unos 50 kilos de explosivo en una galería bajo la calle Claudio Coello de Madrid. Hizo volar literalmente el coche donde viajaba el presidente. Era el mayor ataque producido en toda la historia del régimen. Y dejó el final de año en España literalmente temblando. Su sustituto, el sustituto de Carrero Blanco, fue otro hombre fuerte del régimen, cuyo nombramiento como presidente se produjo el último día de este 1973, Carlos Arias Navarro. Aquel hombre que dos años después anunció el fallecimiento del dictador con aquella famosa frase, con aquel rostro compungido.
Españoles, Franco ha muerto.
Pero volvamos al verano, bueno no, mejor dicho a la primavera, que precedió a ese verano, a las vacaciones de 1973, a las que llegamos tras unos meses movidos, al menos en lo cultural. Por ejemplo, nos quedamos a las puertas de ganar Eurovisión. Este himno de mocedades, Eres tú, se quedó segundo. Nos ganó Luxemburgo. Eso ocurrió un 7 de abril. Bueno, pues al día siguiente se nos fue desgraciadamente uno de los pintores más prolíficos de nuestra historia. Este es el único fragmento de entrevista que Pablo Picasso dio a la televisión en su vida. Fue en 1966, a una cadena francesa. 7 años después, un 8 de abril del 73, murió. Tenía 91 años. Lo hizo en ese país al que se fue en su juventud y donde vivió gran parte de su vida. Inventor de todo un género artístico, el cubismo, junto a Braque. De él nos quedan Las señoritas de Aviñón o el Guernica, solo dos muestras de su inacabable legado. Pero no fue la única pérdida la suya. 8 días después, también se nos fue él.
Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
Tenía solo 28 años de edad. España perdía a Nino Bravo en un accidente de tráfico. Luis Manuel Ferri, que así se llamaba realmente, era en ese momento un auténtico fenómeno musical y social en nuestro país. Y aquel lunes, 16 de abril, en una curva de la extinta Nacional 3, camino de Madrid, el cantante perdió el control del coche y allí se dejó la vida. El deporte nos dio mejores noticias ese año. El fútbol ya levantaba pasiones, y muchas, y quizá el equipo más sentimental de toda España se llevó la Liga aquella temporada. Efectivamente, el Atlético de Madrid consiguió el título de Liga con los Adelardo, Luis Aragonés, Irureta o Gárate en su plantilla. Al año siguiente jugarían la final de la Copa de Europa contra el Bayern, pero eso iba a ser otro cantar. Los que sí que cantaron fueron los de Bilbao. Porque el Athletic Club de Bilbao se llevó la Copa del Generalísimo, o sea, sé lo que es ahora la Copa del Rey. Aún era el Rey de Copas, esta era la número 22, la consiguió antes de que el Barça le superara en palmarés, la consiguió frente al Castellón en el Vicente Calderón un 29 de junio, o sea, que ya hemos llegado al verano. ¿Y qué hay más de verano en lo deportivo que un Tour de Francia? El del 73 se lo llevó uno de nuestros grandes ciclistas, Luis Ocaña, el conquense cogió el testigo de Federico Martín Bahamontes y ganó su primera y única Vuelta Gala ese verano. Otro éxito de nuestro deporte se lo apuntó la selección española de baloncesto. Con el veranillo de San Miguel encima, a finales de septiembre, los nuestros consiguieron una plata histórica en un europeo que se celebró en casa, en Barcelona y en Badalona. Fue nuestra segunda medalla en un gran torneo. Después del segundo puesto en otro Eurobasket, habían pasado muchos años, fue en 1935. Y más allá de nuestras fronteras, ¿qué? España se abría poco a poco a un mundo que, en casi todo, nos sacaba años de ventaja. 1973 comenzó con Estados Unidos saliendo de la guerra de Vietnam. El conflicto duró 2 años más y dejó 5,7 millones de víctimas. Con el verano entrando, Marfeld, es decir, Garganta Profunda, se retiró del FBI en mitad del escandalazo del Watergate. Fue un 22 de junio. Al día siguiente, en el Reino Unido, un incendio quema una casa en la que muere un niño de solo 6 años. Este desgraciado suceso no tendría mucha cabida en la memoria colectiva, de no ser porque fue el primer incendio causado por el pirómano Peter Dinsdale, que en los siguientes 7 años causó 26 muertes. Así llegaba el verano, conflictivo, sangriento, tal como se fue, porque este año, 1973, en Chile, está grabado a fuego para muchos, sobre todo un día, el 11 de septiembre.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
5:55 a.m. Y aparecen frente al Palacio de Gobierno fuerzas blindadas. Sus ametralladoras apuntan en dirección al palacio.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres.
Están disparando contra esta habitación.
Sonidos de un día histórico y negro para la democracia chilena cuando el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado y bombardea el Palacio de la Moneda, donde muere el presidente Salvador Allende. Pinochet impuso luego una dictadura que duró 17 años y se cobró 40.000 víctimas. Fue un año conflictivo, sí, donde una guerra, la del Yom Kippur, de apenas 20 días de duración, acabó con muchas vidas y con una crisis económica. El 6 de octubre, Egipto y Siria, el día del Yom Kippur, festividad judía, atacaron Israel. Al frente árabe lo apoyó la Unión Soviética, a Israel, Estados Unidos. Como siempre, la Guerra Fría de fondo. El conflicto duró solo 20 días y se cobró la vida de 15.000 personas. Pero la guerra trascendió, fue más allá. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, de mayoría árabe, castigó el apoyo occidental a Israel y duplicó los precios del oro negro, desencadenando un aumento de la inflación y una grave crisis económica.
Cosecha del 73.
...1973 fue un año prolífico para la música. Si os gusta este arte, habréis notado que todo lo que aquí ha sonado es de ese año, un año en el que vio la luz el primer disco de Queen, con canciones como esta, Keep Yourself Alive. También fue el año en el que bandas como Aerosmith o ABBA sacaron al mercado su primer trabajo discográfico. Otros, como David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, The Who o Deep Purple, lanzaron asimismo discos más o menos importantes en sus carreras. Hay un álbum destacado en 1973, ese es el que salió a la venta un 1 de marzo en Estados Unidos, 23 días después en Reino Unido. Y es que The Dark Side of the Moon, el octavo trabajo de estudio de Pink Floyd, marcó un antes y un después para este grupo británico. Más allá del cambio de sonido, pasando de piezas instrumentales y largas a temas también melódicos pero más breves, este disco es un hito en la historia de la música contemporánea. Es el tercer álbum más vendido de la historia con 45 millones de copias. ...1973 fue año igualmente de canciones emblemáticas. Como este Piano Man de Billy Joel, otras igualmente emblemáticas nos llevan a pasar incluso miedo. La las había también, que nos hablan del fin de un amor, como este Angie de The Rolling Stones. Sea como sea, en el verano de ese 1973 seguro que muchas de estas canciones se bailaron y se cantaron. Algunos, a día de hoy, también intentan imitar punteos de guitarra de aquel año, como este. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.